Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego de este sábado, que nos va a llevar hasta la 1:30 de la madrugada hablando de deporte. En un sábado de fútbol marcado por los penaltis, porque los tres partidos que se han jugado en la tarde-noche de este sábado, todos los goles que se han marcado, todos ellos han sido de penalti. Dos de ellos en Anoeta, donde ha ganado la Real, ha perdido el Atlético de Madrid en un partido preocupante para los rojiblancos y desde luego que es reconfortante para los churiurdines. El Alavés ha ganado en Pamplona y la Unión Deportiva Las Palmas también ha ganado, en este caso in extremis, ante el Eibar, los dos de penalti. Antes el Granada y el Depor, en el primer partido de este sábado, han empatado a uno en el Estadio de los Cármenes. El día nos deja como noticia destacada la ampliación de contrato de Cristiano Ronaldo que se va a producir la próxima semana. Era cuestión de tiempo porque ha sido ya un asunto del que ya hemos hablado en esta sintonía. Estaba claro que se tenía que hacer, pero ¿cuándo y cómo será? Hola Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Bueno, pues la intención del Real Madrid es hacer oficial la ampliación de Cristiano Ronaldo. Sería la quinta renovación del Real Madrid esta temporada. El lunes o el martes. El acuerdo es total para esa renovación. Solo falta ajustar agendas y algunos compromisos. Recordemos que Cristiano tiene compromiso con la selección y tiene que incorporarse a ella. Tiene actos publicitarios. Así que mañana se cierra, finalmente, si es el lunes o el martes, algún fleco más, y se hará con Jorge Méndez, que está prevista una reunión en el día de mañana. Se le va a ampliar 3 años el contrato, tenía en vigor hasta el 2018, se le va a ampliar hasta el 2021 y se le va a incrementar, por supuesto, la ficha, manteniendo ese primer escalón al frente de la plantilla como jugador que más percibe. Así que lunes o martes, oficialidad a esa ampliación de contrato de Cristiano Ronaldo. Va a terminar con 36 años el portugués, vistiendo la camiseta del Real Madrid. Te añado además que lo de Pepe también habíamos apuntado, se va a cerrar por un año. En principio están sopesando si hacer acto como se está haciendo con Kroos, Modric, Lucas Vázquez o Bale. Parece que no, porque como solo va a ser un año, al igual que tampoco se hizo con Keylor, al que se le subió simplemente la ficha y no la duración de su contrato. Y Carvajal e Isco, si después de las primeras semanas del parón no se llega a un acuerdo, no se puede cerrar por diferentes motivos la ampliación, ya se acometería esas renovaciones, tanto de Carvajal como de Isco, a final de temporada. Pero la noticia es esa: Cristiano Ronaldo lunes o martes ampliará con el Real Madrid.
Sí, señor, será hasta el año 2021, o sea que casi podríamos decir que terminará su carrera en el Real Madrid. Ya lo veremos. El Madrid defenderá el liderato mañana a las 12 en punto del mediodía en Chamartín ante el Leganés. Lo hará sin Benzema, quejado de unas molestias, y por lo tanto queda fuera de la convocatoria, lo que evita el debate del 9 en los blancos. Zinedine Zidane hoy la verdad es que se ha molestado un poco cuando le han preguntado si sus alineaciones son más políticamente correctas o son más deportivas.
Lo que yo sé es que no hago un equipo para contentar a un solo jugador. Y nunca lo haré. Porque un jugador, sea el que sea, si juega 10 partidos seguidos y después en un momento dado no juega, jamás estará contento.
Real Madrid-Leganés, mañana a las 12, y el partidazo de la jornada se jugará a las 9 menos cuarto de la noche en el Pizjuán, el Sevilla-Barça, ni más ni menos. El Barça supera en solo un punto a los hispalenses. Jorge Sampaoli, el técnico argentino del Sevilla, ha sido cuestionado por el Balón de Oro, y su respuesta ha sido tan concluyente como esta.
Cuando se habla muchas veces de Leo o del Balón de Oro, y tendría que haber dos Balones de Oro, uno para él siempre y otro para el resto, porque desde la aparición de Messi a esta parte, en el fútbol se ha generado una gran distancia entre él y los jugadores normales. Entonces, cuando Leo está bien, a veces uno puede hacer lo que quiera y se hace inmanejable la situación de un jugador que tiene tantas luces, ¿no?
Parece que tiene claro su criterio respecto al Balón de Oro, en este caso Jorge Sampaoli. Será a las 9 menos cuarto de la noche. El último partido del sábado se ha jugado en el estadio de Gran Canaria, donde la Unión Deportiva Las Palmas ha ganado 1-0 al Eibar, gracias a un penalti convertido por Jonathan Viera en el descuento. Esta victoria deja al equipo canario con 16 puntos y la derrota deja al Eibar con 15. Hasta el estadio de Gran Canaria nos vamos. Hola, Juanfran Cruz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Yo soy, buenas noches. Además tenemos a protagonista con Michel Macedo. ¿Qué tal, Michel? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Se sufrió y de qué forma para ganar, ¿no?
Sí, la verdad es que hoy el partido ha sido bastante complicado, pero bueno, al final conseguimos salir con la victoria, que es lo más importante.
Te escucha ya en sintonía de la cadena COPE en el tiempo de juego, Joseba, Michel Macedo.
Hola Michel, ¿qué tal? Buenas noches desde Madrid.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal se juega con esa máscara?
Bueno, un poco incómodo, ¿no?
Incómodo,
pero
¿no?
Al final no hay otra, yo tengo que jugar con la máscara durante un mes, y bueno, y al final tengo que acostumbrar.
¿Pero tienes temor a que te des algún golpe inesperado y te pueda provocar otra vez una lesión o no?
Sí, sí, la verdad que yo utilizo la máscara más por precaución, ¿no? Porque yo creo que si llega a sufrir otro golpe ahí, me puede pasar algo un poco más grave. Y bueno, y durante un mes voy a tener que estar utilizando.
Bueno, ha sido un partido en el que os lo habéis tenido que trabajar muy mucho, porque la primera parte ha sido vuestra, pero la segunda ha estado mucho más igualada en cuanto a juego y en cuanto a ocasiones, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido un partido bastante complicado. Nosotros sabemos de los equipos que tenía el Eibar. Y bueno, y la primera parte nosotros intentamos hacer nuestro juego, no estábamos finos, pero en la segunda parte mejoramos un poquito. Ambos equipos superaron sus ocasiones y al final yo creo que nosotros merecíamos, ¿no? Al final tuvimos ahí el penalti al final y bueno, conseguimos salir con la victoria, los tres puntos, ha sido sufrido, pero lo más importante es tener los tres puntos.
Claro, evidentemente ganar siempre da mucha satisfacción al que lo consigue, pero vosotros lo necesitáis porque estabais abonados al empate en casa, ¿eh?
Sí, 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 bueno, yo creo que la victoria esa nos da un poco más de tranquilidad y al final tenemos el parón ese, con el parón ese podemos descansar, ponemos poner más pilas para la próxima semana, enfrentar otra final, ¿no? Enfrentar el partido como si fuera otra final.
Oye, de todas formas, ver a la Unión Deportiva Las Palmas ahora mismo en séptimo puesto, casi casi a las puertas de Europa, con 16 puntos después de 11 jornadas, ya lo hubieras firmado antes de empezar, ¿eh?
¿Cómo me escuché?
Digo que estando ahora mismo, después de 11 jornadas, con 16 puntos, que es una situación soñada, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Nosotros veníamos de 5 o 6 partidos sin ganar. Y bueno, y nada mejor que ganar en casa, ¿no? Y nos da la tranquilidad esa. Y mirar la tabla y está cada día ahí subiendo un poco más.
En Las Palmas se vive bien, ¿no?
Sí, aquí se vive muy bien.
El frío es lo malo, ¿no?
No, o sea, aquí no pasamos frío nunca, aquí está siempre calorcito y de verdad que sí, genial.
Muy bien, que te siga yendo bien, Michel, muchas gracias, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Viene de Almería a Las Palmas.
De Almería a Las Palmas, sí, bueno, ha hecho varios saltos, desde Brasil, de Brasil a Almería, de Almería fue a Brasil, de Brasil a Almería y ahora de Almería a Las Palmas.
Sitio frío.
Sí, sí, además de verdad, ¿eh? Estará moreno Michel Macedo, cómo no. Juanfran, parecía imposible que se marcara un gol porque ocasiones ha habido hasta que ha llegado ese penalti en el descuento.
Sí, muchas ocasiones para la Unión Deportiva, también alguna para el Eibar, sobre todo en la segunda parte. Llegó esa acción del penalti sobre Roque, ya pasada la hora, ya casi todo el mundo daba por bueno, tanto el Eibar como la Unión Deportiva Las Palmas, el empate, pero se quedó la victoria. Son 5 empates consecutivos de la Unión Deportiva Las Palmas como local y se rompió hoy con este triunfo. No se ganaba desde el partido del Málaga en la tercera jornada 1-0, no ganaba la Unión Deportiva, pero ese mismo resultado lo ha hecho en la jornada de hoy, 1-0 ante el Eibar.
Qué listo es Roque Mesa, qué buen jugador es y qué listo es, que ha sacado un penalti de la nada.
Sí, sí, y además aquí se tenía la posibilidad, o por lo menos desde el club mostraron la opción que pudiera ir convocado para la selección española, si no Roque Mesa, Pedro Vigas o Jonathan Viera, alguno de los tres. Además lo ha nombrado Lopetegui en varias ocasiones y sí, se le ha aumentado lo que es la cláusula de rescisión de contrato, también sus emolumentos, saben lo importante que es y que se tiene es prácticamente la continuidad del míster en el campo y todo el club, ya no solo el técnico sino toda la Unión Deportiva de Las Palmas, sabe lo importante que es Roque Mesa para el equipo.
Muy bien, Juanfran, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Igualmente a ti. Hasta luego.
Adiós. Es que, Pedrito, eso es fabricarse un penalti, ¿verdad? Lo que ha hecho Roque Mesa hoy.
Exactamente.
Más que fabricarlo el defensor, lo ha fabricado
sí,
él.
Sí, el defensa no ha hecho nada. Va corriendo del hombre, Leyen, hacia el balón, persiguiendo el balón, a ver si lo podía despejar. De repente se le ha cruzado un jugador, claro, lo ha golpeado, pero él no ha hecho nada por golpearle. Simplemente se ha cruzado un jugador delante, ha forzado el penalti, el árbitro ha picado. Es cierto que es una jugada fácilmente picable, es decir, tú ves que hay un tropezón y puedes pitar penalti. Hace 2 semanas en el Málaga-Leganés hubo un penalti exactamente igual. El defensa va corriendo en su dirección normal y de repente se le cruza un delantero. Efectivamente hay contacto, pero el defensa no hace nada por derivar al delantero. Es el delantero el que se cruza en el camino del defensa, pero bueno.
Por eso digo que ha sido un penalti que se ha currado mucho el sí, delantero. Sí. En este caso el centrocampista de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Hay algún dato destacable de este partido?
Sí, bueno, el Las Palmas eso llevaba 3 partidos seguidos en casa, 6 partidos sin ganar. Ha cortado esta racha y es curioso, los dos equipos ya han tenido 5 partidos cada uno resueltos con goles en los 10 últimos minutos. Pero, a pesar de eso, digamos que la balanza está nivelada. Han ganado 4 puntos con esos goles y han perdido 4 los dos equipos. O sea que están los dos con finales de infarto en esta liga, pero de momento con el balance nivelado.
En cualquier caso, están los dos muy bien situados, ¿eh?
Sí, sí.
Teniendo en cuenta cuáles eran las aspiraciones al principio de temporada, Las Palmas tiene 16 puntos y el Eibar ni más ni menos que 15. Vamos a repasar los otros 3 partidos de este sábado. Empezando por Anoeta, donde se ha jugado el Real Sociedad 2, Atlético de Madrid 0. Victoria merecida del equipo de Eusebio Sacristán, con las ideas mucho más claras que los atléticos. Los dos goles de penalti, cómo no. Penaltis claros en este caso. Carlos Vela en el 9 de la segunda y William José en el 30 también de esa segunda mitad. Victoria que deja a la Real sexta con 19 puntos, mientras que el Atlético de Madrid queda tercero con 21. Eusebio estaba feliz por haber conseguido reafirmar una idea futbolística y el Cholo ha lamentado la mala segunda parte de su equipo.
Un partido completo por nuestra parte. Sabíamos que para ganar al Atlético de Madrid teníamos que hacer casi todo bien o todo bien, y bueno, pues lo que hemos hecho.
Hicimos un buen primer tiempo con situaciones importantes para marcar, sobre todo aquella de Gameiro que sacan en la línea, pero se veía desde el juego que el equipo estaba bien. En el segundo tiempo el partido, creo que ya la Real empezó un poco mejor, vino el penal y a partir de ahí el equipo no pudo encontrar los caminos para empatar el partido.
En el Sadar se ha jugado el Osasuna 0 a la vez. Ah, perdón, datos del partido, Pedrito, sí, estás mirando ya.
Vamos
con
a aprovechar,
cara.
Bueno, recordar que es la mejor Real Sociedad en la jornada 11 de una Liga de Primera desde aquel equipo de la temporada 2002-2003, que a punto estuvo de ganar el torneo en una lucha con el Madrid. Entonces llevaba 21 puntos, ahora lleva 19. Es el peor Atlético de Madrid de Simeone en la jornada 11 con 21 puntos. Y de los penaltis, Vela es el jugador en activo que más penaltis ha tirado en primera sin fallar ninguno, lleva pleno, 9 de 9. Recordar que hay otro compañero suyo en la Real Sociedad que casi está a su altura. De hecho, son los dos mejores lanzadores de penalti de la actualidad en Primera División. Xavi Prieto, 19 goles de 20 lanzados. Y los penaltis del Atlético de Madrid, recordar que en las 6 últimas ligas solamente han parado los porteros del Atlético de Madrid un penalti. Fue Courtois en un partido con el Rayo a Jonathan Viera, y que es la primera vez que al Cholo al Atlético de Madrid del Simeone le pitan dos penaltis en contra en un partido de liga.
Es paradójico, ¿eh?, esto del fútbol y del Atlético de Madrid. Luego lo analizaremos en el tiempo de opinión, pero cuando hablamos y mucho y ensalzamos y mucho que el Cholo ha cambiado el estilo del Atlético de Madrid, que ahora juega un juego mucho más bonito, más vistoso, mucho más atractivo para el espectador, resulta que es el peor Atlético de Madrid el Cholo a estas alturas de la temporada.
Es el peor.
Caray.
Sí. Además, por ejemplo, lleva 9 puntos menos que el equipo de la temporada 2012-2013.
Bueno, será cuestión de análisis, no cabe duda. En el Sadar se ha jugado el Osasuna 0 a la vez 1. Los vitorianos han estado más brillantes en ataque, aunque el partido se ha decidido por un penalti de David García a Teo Hernández, que ha transformado el uruguayo Cristian Santos a 13 minutos del final. El Alavés queda duodécimo con 13 puntos y Osasuna penúltimo con 7. Enrique Martín no ha visto el penalti, pero ha lamentado algunas actuaciones arbitrales, y Mauricio Pellegrino estaba encantado con los 3 puntos de hoy.
Veo que caen los dos, creo, y ya no sé, el árbitro está bastante cerca, pero tampoco quiero hablar de los colegiados, ¿no? Pero hay cosas que los chicos están un poco, con algunas decisiones arbitrales, están un poco afectados, ¿no?
Estoy contento por mis jugadores. Hemos por momentos manejado bastante bien la pelota, cambiando orientación, y hemos tenido nuestras llegadas, sobre todo en la primera parte. Después fue más pareja la segunda y bueno, el penal nos regaló el triunfo, ¿no? Nos dio el triunfo.
Cante usted.
Ha tenido Osasuna varias acciones polémicas en el partido, todas, digamos, eran dudosas y todas han ido en contra suya hoy. Ya tendrá suerte en otra ocasión Osasuna. Osasuna, que es el segundo peor de todos los tiempos en Primera División en la jornada 11, entre otras cosas porque sigue sin ganar en casa, 2 empates y 4 derrotas. Enrique Martín solamente ha ganado 5 partidos de sus 33 partidos en Primera como entrenador, y el Alavés es el mejor equipo recién ascendido con 13 puntitos, 3 más que el Leganés y 6 más que Osasuna.
Y el primer partido del sábado se ha jugado en Los Cármenes. A la 1 de la tarde ha sido el Granada 1, Deportivo de la Coruña 1. Florín Andone ha adelantado a los gallegos en el 19 de la segunda parte, y Titón, el portero, en propia puerta ha establecido el empate a 10 del final. Entre ambos ha habido un gol mal anulado al Depor. Granada último, 4 puntos, y el Depor decimosexto con 10. Lucas Alcaraz considera que con el empate no pueden estar contentos, y Gaizka Garitano cree que los árbitros les toman por tontos.
Cuando no ganas en esta situación, aunque empate, aunque puntúa, no puede estar contento, y cuando gana, pues hubiera sido un éxtasis. Está claro que para plasmar lo que estamos trabajando, y los chavales están trabajando muy bien, los resultados son determinantes fundamentalmente por la falta de confianza. La única solución, vaga redundancia, es conseguir victoria y que eso haga que la confianza de los jugadores haga que salga lo mejor de ellos mismos.
Hemos tenido el partido en las manos con 1-0, creo que hemos hecho un segundo gol legal, 0-2. No es la primera vez que nos pasa. Yo soy un entrenador que nunca habla de los árbitros, pero ya nos toman por tontos. Yo creo que nos han volado más de un punto, no uno ni dos por decisiones arbitrales, y hoy un día más, con el 0-2 el partido estaba cerrado, nos anulan un gol, pues otra vez el Deportivo sale perjudicado, ¿no?
Hay reglas no escritas en el mundo del fútbol que se cumplen siempre. Una es cuando un presidente ratifica a un entrenador, lo echa la semana siguiente, y cuando un entrenador dice yo nunca hablo de los árbitros, pues hasta ese momento.
Eso.
Siempre pasa lo mismo.
Es cierto que hoy al Depor,
sí, el gol de Babel
le ha perjudicado en una jugada bastante clara. Y bueno, pues es normal que un equipo que está en la zona baja de la clasificación, el entrenador esté molesto. Bueno, pues eso, el Granada sigue sin ganar, 11 partidos en esta liga, sigue sin ganar en casa, 6 partidos ya. El Deportivo no gana al Granada en ningún partido de ninguna competición desde el año 79. Hoy tampoco ha podido ser, siendo Granada colista, y sobre todo también por ese gol anulado. Por fin Andone, el ariete titular del Deportivo, ha marcado en esta liga después de 11 partidos. Garitano cumplía hoy 100 partidos entre primera y segunda división. Garitano solamente ha ganado 6 de sus 41 últimos partidos como entrenador.
Mañana Real Madrid Leganés a mediodía, a las 4 de la tarde, 4 y cuarto mejor dicho, Español Athletic y Celta Valencia, a las 6 y media el Villarreal Betis, y a las 9 menos cuarto de la noche el partidazo de la jornada será el Sevilla Fútbol Club Barcelona. Además, a esta hora estamos pendientes de la situación de José Ramón Sandoval en el Rayo Vallecano. Esta tarde en Vallecas, victoria in extremis en el descuento del UCAN Murcia, 0-1. Lo que no sabemos si ha condenado ya definitivamente al entrenador madrileño. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, desgraciadamente para el técnico de Humanes, para José Ramón Sandoval, podría haber sido ya su último partido. No se va a tomar ninguna decisión en caliente. Ha habido una reunión después del partido con la junta directiva, encabezada por el presidente Raúl Martín Presa, pero según ha podido saber la cadena COPE, hasta el próximo lunes posiblemente no sea oficial la marcha de José Ramón Sandoval a la institución después de la primera derrota del Rayo en casa. De momento Sandoval iba salvando los más gol, ganando los partidos en casa, pero hoy el globo se ha pinchado, como tú decías, con ese gol de Imaz para Lucán de Murcia en el minuto 94, y como te digo, podría haber sido el último partido de Sandoval en el banquillo. Ha abandonado el técnico del Rayo el estadio sin saber absolutamente nada de su futuro, muy enfadado, muy contrariado, porque él piensa que han sido los propios jugadores los que le han hecho la cama, no todos, algunos. Hoy, por ejemplo, Roberto Trasorras y Nico, pesos pesados, estaban en la grada, ni tan siquiera en la convocatoria. Así que, situación muy complicada, veremos quién viene, pero casi casi podemos asegurar que el próximo lunes va a ser destituido José Ramón Sandoval como técnico del Rayo.
¿Y quién te suena como sustituto?
Bueno, hay dos vertientes. Una, la del director deportivo, Ramón Planes, que aboga porque sea Rubén Baraja, un técnico que ya tuvo en el Elche. Y esa opción, el presidente Raúl Martín Presa no le convence mucho para meterlo en un vestuario ahora mismo tan complicado como el Rayo. Y se quiere disparar un poquito más arriba, y no se descarta incluso el nombre de Pepe Mel, un hombre que ya estuvo en el Rayo Vallecano en la etapa difícil de Segunda División B y que consiguió su ascenso luego a segunda.
Muy bien, pues ya nos irás contando. Gracias, Fouto. Hasta mañana.
Hasta luego.
Y al margen del fútbol, noticia destacada. 122 semanas después, Andy Murray va a ser el nuevo número uno del tenis mundial el próximo lunes. Se ha clasificado para la final de París por lesión de Milos Raonic, y junto a la derrota de ayer de Djokovic ante Cilic, provocan el relevo en el número uno del tenis mundial. Vamos a hablar del Real Sociedad 2, Atlético de Madrid 0. Está en Barcelona Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy bien, ¿tú?
Aquí está Juan Gato. Hola, Juan.
Buenas noches.
Y Antoñito Ruiz está ya en Madrid. Hola, Antoñito. No, no está todavía Antoñito Ruiz. El que sí está es Saúl Níguez, ¿no? Uno de los protagonistas del partido. Ya está en Madrid también. Hola, Saúl, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Pues muy dolorido, creo que estamos todos hoy un poco dolidos por la derrota, por cómo ha sido, y ahora pensar lo antes posible en cambiar el chip, en pensar en nuestros fallos y corregirlo.
Es que habéis sido superados por la Real desde el primer minuto. Hoy no habéis encontrado el momento de entrar en el partido, ¿eh?
No, la verdad que tienes toda la razón. Creo que la Real ha tenido el control del partido durante todo el partido.
¿A qué crees que se debe? Hombre, siempre hay muchos ciclos a lo largo de una temporada. No sé si os ha tocado ahora el pegar un bajoncillo a estas alturas.
No creo que sea un bajón, sino creo que la Real ha hecho un gran partido en el que, como te digo, ha movido el balón muy rápido, ha tenido el control del balón durante todo el partido, no nos ha dejado hacer nuestro juego luego, así que dar mérito a la Real, que ha hecho un gran partido.
Sin querer echar la culpa a la defensa ni mucho menos, pero lleváis encajando goles creo que 4 partidos seguidos en Liga. Y bueno, eso no suele ser habitual en el Atlético de Madrid, ¿eh?
Sí, no es habitual, pero eso no es problema de la defensa ni del portero porque están en la zona de atrás. Creo que es problema de todo el equipo, que estaremos haciendo algo mal.
Sois muy muy coyunturales, siempre vais al partido. Cuando vienen maldadas como ahora también, me imagino.
Sí, no, ahora más que nunca, ahora están más unidos que nunca, y creo que que eso caracteriza a este equipo, ¿no? Creo que en los momentos malos es cuando más se crece y cuando saca todo lo que tiene dentro.
¿Os preocupa que, por ejemplo, el equipo que encabece la clasificación se vaya en cuanto a puntuación?
Vamos a pensar en nosotros, no pensar en los demás y intentar hacer las cosas lo mejor posible y conseguir nosotros corregir nuestros errores.
Gato, dale.
A Saúl, buenas noches. ¿No estamos viendo quizá la mejor versión tuya en esta temporada?
Sí, tienes toda la razón. Yo, sobre todo, soy muy autoexigente conmigo mismo y no estoy a mi nivel, la verdad. Estoy jugando, no estoy como el año pasado, pero no tengo ninguna duda de que con el trabajo que estoy haciendo voy a volver, voy a ser el de siempre.
¿Por alguna razón en concreto le has buscado la cuestión o no?
Sí, no, siempre lo piensas, ¿no? Al principio pues empiezas con problemas, luego confianza, luego empiezas a venir de abajo, autoestima, y al final lo que importa en el fútbol es la confianza, y en estos momentos es cuando más fuerte tengo que estar y salir adelante.
También me imagino que la lesión te ha cortado un poquito la progresión, ¿no?
Sí, pero no es excusa. A mí sí que es verdad que los partidos que estuve jugando con los problemas sí que podría ser excusa, pero estos últimos partidos que estoy recuperado tengo que dar mi mejor nivel, porque aparte creo que es muy necesario para el equipo y para ayudar al equipo.
Oye, lo mejor que el siguiente partido, aunque hay un parón de selecciones, es jugar contra Madrid, ¿no?
Bueno, sea quien sea el rival, sabemos que es un partido difícil en el que tenemos que conseguir los 3 puntos, porque venimos de dos salidas que hemos hecho fuera de Vicente Calderón, que no hemos conseguido la victoria.
Saúl, te agradecemos tu sinceridad. Muchísimas gracias, ¿eh? Y suerte.
Chao, buenas noches, gracias.
Estás pensando ya en el derbi, ¿eh, Gato?
Bueno, es lo que toca, ¿no? Lo ha dicho la gente que ha hablado del Atlético de Madrid, que no tenía muchas ganas de hablar, lo ha dicho, que hay que pensar en el siguiente partido, y el partido es el derbi. O sea, que yo creo que dentro de todo lo malo que es esta derrota y las sensaciones que deja el equipo, es que tienes un derbi para redimirte y volver un poco a las andadas, ¿no? Porque yo creo que es un partido que le tienen muchísimas ganas después de la final de Milán, y yo creo que el equipo ahí es donde tiene que dar el do de pecho. Pero yo creo que este equipo, el Atlético de Madrid, yo creo que, sinceramente, es una de las peores versiones que se pueden decir del equipo del Cholo, porque ha perdido todos los argumentos que caracterizan a este equipo. Ni intensidad, ni aplomo, ni llegada en esta versión ofensiva que estaba mostrando el equipo, y sorprende. Sin quitar méritos a la Real, que ha estado muy por encima. La Real ha sido espectacular.
Ha hecho un muy, muy buen partido. Enseguida, en cuanto lleguen las 12, hablamos con Eusebio Sacristán, con el entrenador de la Real. Está ya Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Buenas noches. Tú apesadumbrado, ¿no? Se te nota.
No, hombre, lo que pasa es que, vamos a ver, no hay ni una excusa. La Real Sociedad ha sido mejor que el Atlético de Madrid, pero yo vuelvo a lo que vengo contando y diciendo muchos domingos, muchas tertulias. Este equipo camina muy por encima de sus posibilidades reales, y cuando se desconecta, como hoy, que hoy no ha sido el Atlético de Madrid de siempre, hay una tendencia a pensar que todo se desmorona. Bueno, pues el Atlético de Madrid ha perdido 2 partidos este año, no es un equipo invencible, no es un equipo al que no le cueste ganar mucho los partidos, porque es así, y hoy ha perdido, pero justísimamente, porque la Real ha sido mejor, ha puesto mucho más de todo que el Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid pues ha palmado el partido. Dicho esto, le vuelve a pasar lo que le pasó en Sevilla, que tiene una muy clara, la de Gameiro, que ha ido al palo,
sí.
Luego ha tenido otro remate, que tal, que, bueno, esto es ya de ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, él mismo se complica los partidos, porque si tuviera un poquito más de eficacia arriba, esas tan claras a lo mejor las metía y cambiaba el aire. Pero hoy no hay ni una excusa, ni un paño caliente. Hoy el Atlético de Madrid ha merecido perder y ha perdido.
Muy bien, pues enseguida analizamos todo eso, y sobre todo ese dato que me ha sorprendido mucho, que ha dado Pedro Martín, que es el peor Atlético de Madrid del Cholo a estas alturas de la temporada, cuando se han disputado 11 jornadas, con todo lo que estamos ensalzando, ¿eh? El nuevo juego, el nuevo sistema, la nueva forma de jugar del Atlético de Madrid. ¿Qué dicen los oyentes en Twitter? Hola, Alberto.
Hola, Joseba, muy buenas. Pues nos llegan muchos mensajes a la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego sobre la renovación de Cristiano Ronaldo que nos ha contado Melchor Ruiz, y hay que decir que sorprendentemente hay división de opiniones entre nuestros oyentes. José, por ejemplo, nos dice que la noticia es una ruina para el Madrid. Cristiano se ha convertido en un gran problema. Abraham comenta que el club no aprende de sus errores, luego tendrá que endeudarse para deshacerse de Cristiano, y por el contrario, Jairo dice que es la noticia del día, el mejor futbolista del mundo seguirá ligado al mejor equipo del mundo. Y también estamos recibiendo comentarios sobre la derrota del Atlético en San Sebastián. Rafa dice que el Atlético del Cholo debe volver a sus orígenes. Cuando mejor juega es cuando más partidos pierde. Y Luis comenta que el Atleti pierde 2-0 en Anoeta, pero es un equipazo, y el Madrid, que ganó 0-3, es un auténtico desastre.
Son los debates que están instalados en este mundo nuestro del fútbol. En dos minutos llamamos a Eusebio Sacristán, uno de los grandes triunfadores de la jornada después del triunfo de la Real 2-0 ante el Atlético de Madrid esta tarde en Anoeta.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.